La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich.
Capítulo 12. La muerte de Jesús. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de un profundo abandono. Se dirigió a su Padre Celestial, pidiéndole con amor por sus enemigos. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de toda consolación divina y humana. Cuando la fe, la esperanza y la caridad se hallan privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación y solas en medio de un padecimiento infinito. Este dolor no se puede expresar. Entonces fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono, cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo y a esta vida terrestre se rompen, y que al mismo tiempo el sentimiento de la otra vida se oscurece y se apaga. Nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba, sino uniendo nuestro abandono a los méritos del suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su misericordia, su pobreza, sus padecimientos y su abandono. Por eso el hombre, unido a Él en el seno de la Iglesia, no debe desesperar en la hora suprema, cuando todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Jesús hizo su testamento delante de Dios y dio todos sus méritos a la Iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie. Pidió aún por esos herejes que dicen que Jesús, siendo Dios, no sintió los dolores de su pasión y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso. En su dolor nos mostró su abandono con un grito y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre un quejido filial y de confianza. A las tres Jesús gritó en alta voz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno de ellos le dijo: Llama a Elías. Otro dijo: Veremos si Elías viene a socorrerlo. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofás, Magdalena y Salomé. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de 30 hombres de la Judea y de los contornos de Jope pasaron por allí para ir a la fiesta, y cuando vieron a Jesús crucificado y los signos amenazadores que presentaba la naturaleza, exclamaron llenos de horror: Mal haya esta ciudad. Si el templo de Dios no estuviera en ella, merecería que la quemasen por haber tomado sobre sí tal iniquidad. Estas palabras fueron como un punto de apoyo para el pueblo, y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Los circunstantes se dividieron en dos partidos. Los unos lloraban y murmuraban, y los otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo, los fariseos ya no ostentaban la misma arrogancia que antes, y más bien, temiendo una insurrección popular, se entendieron con el centurión Abenader. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cercana de la ciudad y cortar toda comunicación. Al mismo tiempo enviaron un expreso a Pilatos y Herodes para pedir al primero 500 hombres y al segundo sus guardias para impedir una insurrección. Mientras tanto, el centurión Abenader mantenía el orden e impedía los insultos contra Jesús para no irritar al pueblo. Poco después de las tres, paulatinamente desaparecieron las tinieblas. Los enemigos de Jesús recobraron su arrogancia conforme la luz volvía. Entonces fue cuando dijeron: Llama a Elías. Por la pérdida de sangre, el sagrado cuerpo de Jesús estaba pálido, y sintiendo una sed abrasadora dijo: Tengo sed. Uno de los soldados mojó una esponja en vinagre y, habiéndola rociado de hiel, la puso en la punta de su lanza para presentarla a la boca del Señor. De estas palabras que dijo recuerdo solamente las siguientes: cuando mi voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará. Entonces algunos gritaron: blasfema todavía. Mas Abinader les mandó estar quietos. La hora del Señor había llegado. Un sudor frío corrió sus miembros. Juan limpiaba los pies de Jesús con su sudario. Magdalena, partida de dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen Santísima, de pie entre Jesús y el buen ladrón, miraba el rostro de su hijo moribundo. Entonces Jesús dijo: todo está consumado. Después alzó la cabeza y gritó en alta voz: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito dulce y fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre el suelo. El centurión Abinader tenía los ojos fijos en la cara ensangrentada de Jesús, sintiendo una emoción muy profunda. Cuando el Señor murió, la tierra tembló, abriéndose el peñasco entre la cruz de Cristo y la del mal ladrón. El último grito del Redentor hizo temblar a todos los que le oyeron. Entonces fue cuando la gracia iluminó a Abinader. Su corazón, orgulloso y duro, se partió como la roca del Calvario. Tiró su lanza, se dio golpes en el pecho, gritando con el acento de un hombre nuevo: bendito sea Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este era justo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos soldados, pasmados al oír las palabras de su jefe, hicieron como él. Abinader, convertido del todo, habiendo rendido homenaje al Hijo de Dios, no quería estar más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Casio, el segundo oficial, quien tomó el mando y, habiendo dirigido algunas palabras a los soldados, se fue en busca de los discípulos del Señor, que se mantenían ocultos en alguna gruta. Les anunció la muerte del Salvador y se volvió a la ciudad, a casa de Pilatos. Cuando Abinader dio testimonio de la divinidad de Jesús, muchos soldados hicieron como él. Lo mismo hicieron algunos de los que estaban presentes, y aún algunos fariseos de los que habían venido últimamente. Mucha gente se volvía a su casa dándose golpes de pecho y llorando. Otros rasgaron sus vestidos y se cubrieron con tierra la cabeza. Era poco más de las 3 cuando Jesús rindió el último suspiro. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo atemorizado se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María hija de Cleofás y Salomé estaban de pie o sentadas enfrente de la cruz, la cabeza cubierta y llorando. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron 6 alguaciles con escalas, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas de los crucificados. Casio empuñó la lanza y, dirigiendo su caballo hacia la elevación donde estaba la cruz, se puso entre el buen ladrón y Jesús. Tomó su lanza con las 2 manos y la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor que la punta atravesó el corazón, un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara, que fue para él baño de salvación y de gracia. Se puso de rodillas y se dio golpes de pecho, confesando a Jesús en alta voz. La Virgen Santísima y sus amigas, cuyos ojos estaban siempre fijos en Jesús, vieron con inquietud la acción de ese hombre y se precipitaron hacia la cruz dando gritos. María, sin embargo, cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón. Mientras Casio, quien era visco de nacimiento, de rodillas alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban profundamente conmovidos a la vista de la sangre del Salvador, que había caído en un hoyo de la peña al pie de la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y limpiaron el suelo con paños. Casio, que había recobrado toda la plenitud de su vista, estaba en una humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que había obrado en él, se hincaron de rodillas, dándose golpes de pecho y confesando a Jesús.